mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, un nuevo Reconectándonos, hoy con la luna nueva en Acuario, así que es una luna de comienzos, que también está en este momento con la conjunción casi de 3 grados de Saturno, así que cosas serias, responsables, y acordémonos de Urano, que también está en esta cuadratura, cosas nuevas, nuevas maneras de hacer cosas responsables. Así que bueno, se dio justo hoy, por eso les quería compartir y vamos ya a la noticia positiva. Les cuento, España aportará 6,7 millones de euros para ayudar a niños y niñas en América Latina y en el Caribe. El gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha anunciado una contribución a UNICEF de 6,78 millones de euros para apoyar a la atención humanitaria y crear nuevas oportunidades de desarrollo para los niños y adolescentes más vulnerables en 7 países de América Latina y en el Caribe. Todo esto es a lo largo del 2022. Les cuento algunos de los destinos de los fondos: mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y migrantes venezolanas a través del fortalecimiento comunitario en Roraima, Brasil; incrementar servicios de protección y ayudar a la integración de niños y niñas adolescentes migrantes en Colombia; restablecer servicios educativos para los más afectados por el terremoto del 2021 en el sur de Haití; facilitar el regreso escolar en Honduras; apoyar el acceso de la educación inclusiva y de calidad en un ambiente seguro y saludable en Venezuela; y reducir la brecha digital en la educación en la República Dominicana, Honduras y Perú. Acá el viejo continente ayudando al nuevo continente, y bueno, como es a través de UNICEF y los niños y niñas afectadas, adolescentes también, me pareció una linda noticia de cómo en el planeta nos vamos ayudando entre todos. Bueno, ¿y hoy cuál es el tema de hoy? A ver, la otra vez, en uno de los programas anteriores, hablamos un poco también de la ansiedad, que la ansiedad estaba relacionada, ¿se acuerdan?, con la incertidumbre, especialmente del futuro. Y esto de la incertidumbre me dio para traer hoy el tema de la necesidad de control. A ver, ¿por qué estamos tan acostumbrados a querer controlarlo todo si sabemos que estamos viviendo en la incertidumbre? Porque hay una incertidumbre que forma parte del estar vivos, del estar encarnados en esta tierra. Entonces, un poco tratar de ver hoy, siempre los temas son como para que hagamos un poquito más de conciencia. A veces hay aspectos de nuestra vida que nosotros los tomamos como, no me gusta la palabra normal, ¿no?, pero como comunes, y por ahí nos están afectando un poco el bienestar. Y entre ellos, el tema de quererlo controlar todo afecta el bienestar, porque claramente no lo vamos a poder controlar, y eso muchas veces genera angustia, genera nerviosismo, y esto es extensible, digamos, a querer controlar a las personas, querer controlar las situaciones, querer controlar cosas que nos suceden en la vida, ¿no? El control a las personas es todavía una faceta que tiene el agravante porque estamos yendo sobre la voluntad y el libre albedrío del otro, ¿sí? Y bueno, entonces un poco cómo viene esta necesidad de control, cómo surge. Yo siempre les traigo la parte etimológica al comienzo y después vamos desarrollándolo, así que de la parte etimología del control, es la palabra control, viene del francés controle, que a su vez viene de controle role, es decir, contra el rollo. Rollo se refería a un rollo de papel que era el duplicado del original. Y el diccionario significa comprobación, inspección, fiscalización, también hace referencia a dominio y mando y preponderancia, regulación en un sistema. Esto de la etimología, el tema del rollo, el duplicado, ¿no? como yo lo asocio un poco también a querer que las cosas sucedan en duplicado de las veces anteriores, ¿no? Muchas veces nosotros queremos en la vida que ante una situación que podría ser similar, las cosas sucedan exactamente igual. Y ahí me hizo acordar un poco esto del duplicado, ¿no? El rollo de este duplicado. Y bueno, ¿cómo nace, ¿no? La necesidad de control en el ser humano? Claramente los primates empezaron a necesitar controlar las circunstancias como para la supervivencia lógica, ¿no es cierto? Y esto hace además que con el cerebro, que el cerebro es una máquina afinadísima, que tiene la capacidad de anticipar, con este ejercicio de estar anticipando los acontecimientos, el ser humano se acostumbró a que controlar es algo positivo, obviamente puede prevenir riesgos, hay un control que es claramente positivo, ¿no? O sea, cuando yo hago cosas para prevenir. Pero nosotros hoy vamos a hablar de esta necesidad inherente, a veces consciente o inconsciente, de tener todo bajo nuestro control y por qué es tan importante hacerla consciente, por esto que les decía, que puede devenir en angustia, en ansiedad y en frustración también cuando las cosas no salen como nosotros las teníamos controladas. Entonces, decíamos esto del cerebro, que tiene esta capacidad de anticipación, que el ser humano se fue acostumbrando, y de hecho lo positivo de toda esta historia es que al anticiparse y al estar mirando mucho los detalles, ahí es como avanzó la ciencia, avanzó la medicina, porque el ser humano se daba cuenta que si limpiaba una herida no se agarraba la peste, la posición de las estrellas lo llevaba a encontrar el camino. No, todo esto fue haciendo como una gimnasia de control, y ¿qué pasó? Que después se transformó en una especie de necesidad humana, ¿no? Y ahí subyace también lo que los psicólogos llaman la ilusión del control, ¿no? Es una falsa ilusión de control, porque en realidad no lo podemos controlar nada, ¿sí? O sea, sí los detalles, pero la vida fluye, la vida es incertidumbre. Y bueno, muchas veces nosotros estamos ahí tratando de luchar contra esa incertidumbre controlando. ¿Y qué hay detrás de la necesidad de control? Claramente una necesidad de seguridad, una necesidad de tenerlo todo supervisado, y también muchas veces, les diría 99%, son en realidad, porque pueden ser muchos, miedos, ¿sí? Nosotros controlamos desde el miedo. Y un ejemplo que se me ocurre ahora es, a ver, ¿cuál es el problema más allá de que los miedos sí nos afectan el bienestar? El problema es que generalmente cuando controlamos desde un miedo, estamos controlando algo que no tiene que ver exactamente con el miedo, o sea, derivamos nuestra acción en otra cosa. Vamos a lo concreto para que se vea bien. Si un hombre que tiene miedo que la mujer lo abandone, ¿sí? Lo abandone. Entonces, ¿qué hace? Como ese miedo tiene que ver con el abandono, en vez de tratar su tema de infancia, su problema que origina este miedo del abandono, ¿qué hace? Empieza a controlar a la mujer que no se ponga minifalda, que no salga con las amigas. O sea, este control claramente, en la mayoría de los casos, deviene en lo temido, el abandono, el divorcio, porque la mujer ya llega un momento que puede no aguantarse este control si es extremo. Mujer o hombre, ¿no? O sea, claramente hay mujeres muy controladoras sobre los hombres, y esto es un poco el tema que yo les decía, que hay que ver qué hay detrás de esa necesidad de control, porque la mayoría de las veces hay miedos. Y yo les enumeré acá algunos de los miedos para ver si en alguno de ellos nos vemos reconocidos, ¿no? Como para poder hacer consciente esta necesidad de control. Uno es el miedo a que no suceda lo que deseamos, ¿Sí? Acá yo le puse como ejemplo el niño interior caprichoso, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida nosotros tenemos una ilusión de algo y queremos que suceda exactamente así como queremos, con todos los detalles incluidos, como que nos hacemos un gran panorama mental y ese niñito, cuando las cosas no suceden exactamente así como tenía la ilusión, es como que en realidad como un capricho, ¿no? Como querer forzar a la vida que las cosas tengan que ser como este niño interior quiere, ¿no? ¿Y por qué digo niño interior y no digo adulto? Porque generalmente lo que está funcionando es este niñito, estos deseos de la infancia, esta necesidad inherente de control que si uno en adulto se pone a pensar, claramente no tendría sentido, ¿no? El otro miedo es miedo a que los demás cometan errores que yo no cometería, ¿no? Esto es el problema de los líderes que no delegan, por ejemplo. ¿Y qué subyace acá? Este es un tema que me parece interesante. Acá subyace el tema del perfeccionismo. Y el perfeccionismo se puede ver como una tiranía, ¿sí? Una tiranía contra uno mismo y una tiranía contra los demás. Muchas veces hay gente que tuvo la suerte, por ejemplo, que en toda su vida pudo controlar, supongamos, el 90% de las situaciones, entonces se pone objetivos muy grandes porque piensa que sí o sí los puede alcanzar porque está acostumbrado a saber cómo y está acostumbrado a que los controla, todos los deseos los lleva a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese perfeccionismo, para que las cosas salgan exactamente con todos los detalles que quieren, se convierte por ahí en un compañero de trabajo ruin, en un líder tirano, ¿sí? O sea, esto también, detrás de este perfeccionismo, claramente está este miedo a que los demás cometan errores. Después, el miedo a los imprevistos, hablamos de la incertidumbre vital, ¿sí? El imprevisto me saca de mi zona de seguridad, entonces yo quiero controlarlo todo. Con esto también miedo a salir de la zona de confort, ¿sí? Ese miedo también me hace controlar. Miedo a que me abandonen, hablamos en el ejemplo de la pareja. Miedo a que no sean capaces de hacerlo solos, ¿sí? Esto, por ejemplo, se da mucho en los padres que controlan excesivamente a los hijos porque en el fondo no confían en que el hijo pueda hacerlo solo de la manera correcta y esto en la edad temprana claramente es necesario, pero después ya cuando ya se va para la adolescencia, lo que puede crear en el niño es una falta de seguridad en sí mismo, ¿no? O sea, le estamos anulando la autonomía, la posibilidad que se equivoque, ¿no? Miedo que no me necesiten y por eso les genero la necesidad que yo controlo y superviso todo para que ellos estén bien, ¿no? Y acá también subyace un tema de una omnipotencia, una fantasía de omnipotencia, ¿sí? Miedo a que algo salga mal y quedar expuesto frente a otros, miedo avergonzarme frente a otros. Y otras cosas que subyacen también son las mentalidades muy rígidas, la falta de autoestima y esta que decíamos, la falsa ilusión de control. Entonces, cuando se da el combo de una persona que tiene problemas de la infancia, que tiene una personalidad complicada y que encima tiene problemas de autoestima, si se le da, digamos, por el tema de controlar, esto puede llegar a ser bastante extremo, ¿no? Y bastante verticalista, ¿no? Por eso siempre el tema del autoconocimiento, ir viendo nuestras sombras, como para ir a ahondar y ver qué se esconde detrás de esa sombra y cómo poder ayudarnos, ¿no? A ver que tenemos una consulta. María de Los Ángeles, hola, hola amorosa, bendiciones y agradezco cada programa. Gracias, María de Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar y gracias a todos los que están. Siempre les digo, esto lo reconectándonos no tendría sentido sin ustedes. Y Bueno, estábamos entonces diciendo que detrás de toda esta necesidad de controlar están los miedos, y estos miedos pueden llegar a ser disparadores de acciones que van justamente a cumplir la profecía, esto de la profecía autocumplida. Cuando yo temo mucho algo, si le voy por el camino erróneo, puedo estar consiguiendo el efecto totalmente contrario. Tenemos otro mensajito. A ver. Julieta, ¿cómo podemos llegar a dejar de controlar? Y Mari, saludos desde Mendoza, te escucho siempre. Gracias, Mari, hermoso Mendoza, muchas gracias. Y Julieta, ¿cómo podemos dejar de controlar? Ahí vamos, ¿no? Vamos a lo que generalmente hacemos de los tips para soltar el control, ¿sí? Primer tip para intentar soltar el control es intentar fluir con la circunstancia, dejarse llevar y soltar un poco ese control a ver qué pasa, ¿sí? Porque la vida nos puede llegar a sorprender, y sorprender positivamente, ¿no? Generalmente el miedo de que pase algo es el que pase algo negativo si yo no lo controlo. Entonces, esto del tema de fluir, a mí me cargan muchos amigos porque yo siempre digo, que fluya, porque cuando uno realmente suelta, la vida es perfecta y las cosas se van a dar como tienen que dar, ¿no? Como se tienen que dar. Nosotros somos 100% responsables del libreto de vida que elegimos. Entonces, si estamos conscientes de que estamos en el intentando hacer el mejor camino de evolución posible y le agregamos el fluir con las circunstancias y sabemos que cada circunstancia, cada situación tiene un aprendizaje, desde ahí me voy relajando un poquito y empiezo a veces no es fácil, ¿no? Si uno tiene una personalidad o está muy entrenado a controlar todo, fluir suena como 180 grados, ¿sí? O sea, de controlar a fluir suena demasiado antagónico. Hay que empezar de a poquito, con cosas que sean más fáciles, empezar a darse cuenta que las cosas van a salir bien, porque van a salir como tienen que salir, exactamente como tienen que salir, y así es como la vida lo quiere. Y si salen mal para nuestro ego, en realidad siempre está el tema de qué aprendizaje tenemos detrás de esa situación que salió distinto, no lo vamos a adjetivar mal, distinto a lo que yo había pensado. Si tenemos esa capacidad de, en vez de enojarnos con lo que no salió bien, que eso es la reacción típica, o sea, obviamente todo nos pasa, nos enojamos con las cosas que no nos salen como queríamos, pero si podemos salir un poquito del enojo y ver el aprendizaje, la verdad que siempre nos vamos a sorprender también hasta con las cosas malas, porque algo la vida nos está diciendo, ¿no? Y esto de la aventura, ¿no? Porque el fluir tiene aventura. Por ejemplo, vamos a dar algo práctico. Si yo estoy acostumbrada a controlar todos los aspectos de mis vacaciones, supongamos, ¿no? Y estoy, no sé, meses antes ya con todos los detalles para tenerlo todo bajo control. Alguna vez puedo intentar fluir un poco más. Decir, bueno, estas vacaciones, yo lo único que voy a controlar es saber a dónde voy a ir, el lugar de dónde voy a parar y cómo voy a ir. Todo lo demás dejo que la vida me sorprenda. Y desde esa actitud nos volvemos más niños, ¿no? Salimos de la rigidez del adulto y empezamos a sorprendernos con las cosas, ¿no? Y a maravillarnos con las cosas que pueden suceder. Como siempre, practicarlo de a poquito. Segundo tip, intento descubrir qué es lo que depende de mí y qué es lo que no dependo de depende de mí. Qué cosas están en mi mano y que puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar, ¿sí? Porque hay cosas que dependen de los demás, son obviamente, claramente, temas de los demás y nosotros no podemos cambiar a los demás. En realidad, no debemos cambiar a los demás, porque todo intento de cambio del otro, si es afectando el libre albedrío, sabemos a qué puerto nos conduce, que no es ningún buen puerto, ¿no? Otro tema. Aceptar las cosas y la vida como son, esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? y que todos somos imperfectamente perfectos. Esta frase siempre me gustó. Y esto va por la parte del perfeccionismo, cuando, digamos, el control es por el perfeccionismo. Somos imperfectamente perfectos. Entonces, dejarnos ser, ¿no? Se pueden cometer errores y forma parte del ser humano, no pasa nada, ¿sí? Es más, si nos podemos reír de nuestros errores, es lo más. Después, recordar una situación en la vida en la cual no tuvimos otra alternativa que abandonarnos a la incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, nos quedamos en el medio de la ruta, no llegamos a una reunión. Recordar esa experiencia, escribirla, ¿sí? Y ahí llega a la pregunta del millón. ¿Fue para tanto? ¿Qué ocurrió? ¿La reunión se pudo hacer sin mí? ¿Yo pude después encontrar la solución si el tema era que se me quedó el auto? O sea, para darnos cuenta que en realidad nada es tan grave como generalmente lo que anticipamos, como, ¿no? Porque anticipamos un problema enorme y generalmente no lo es. Entonces, sí, este también es un tip para empezar a ver en situaciones donde nosotros no pudimos controlar cómo en realidad, si estamos acá hablando de esto, escuchándonos, viéndonos, es porque salimos a flote de la situación, porque estamos vivos y que no pasó nada extremadamente grave, ¿no? Entonces, desde ese lugar, aprender a relajar, ¿no? Al soltar y al confiar, y al aprender que la vida, si podemos, ¿no? Porque esto es un gran ejercicio. El tomar a la vida como un gran juego, como una obra de teatro, que cada uno de nosotros tiene su rol, eligió su rol y quiere hacer la mejor obra, ¿no? Entonces, puede ser que nos olvidemos el libreto, puede ser que digamos algo mal cuando no correspondía, que no sabíamos cómo viene la otra escena y nos ponemos nerviosos, pero todo es una obra de teatro, ¿sí? Y todo confluye en algo que estamos creando todo el tiempo, desde nuestro libre albedrío, desde nuestra capacidad de generar circunstancias. Y algo que me gusta que recordemos, habíamos hablado del 2022, que es un año de muy buena, por cómo está la parte planetaria y cómo están las energías, muy buena capacidad de reconectarnos, ¿no? Con nuestro ser, con este ser divino que hay en nosotros, lo hemos hablado en otros programas, y pensemos que esa divinidad es capaz de manifestar un montón de cosas. Entonces, si hay algo que realmente atenta contra la manifestación, es cuando yo quiero controlar el resultado de aquello que quiero manifestar, ¿sí? Entonces, acá también el control nos jugaría en contra de esa divinidad que tenemos para manifestar. Y este año se viene muy, muy potente en que nosotros cada vez estemos más afilados en poder manifestar lo bueno y lo malo. Entonces, estemos concentrados en aquellas cosas que queremos realmente en nuestra vida, aquellos sueños que queremos manifestar, soltemos el control de los resultados, entreguémoselo a la vida, y soltar y fluir, ¿sí? Fluyamos con la vida, y ahí ahora con este fluir me están diciendo que se me acaba el tiempo, así que tengo que fluir pues, también con el tiempo del programa. Y bueno, dejarnos esto para la semana, empezar a poner un poquito el foco en nosotros mismos, en qué cosas estamos intentando controlar todo el tiempo, porque a veces son, para cortar rápido, estaba pensando cuántas veces como madres controlamos que si nuestro hijo va a un lugar, por favor llámame cuando llegues o mandame un mensajito, y nosotros lo decimos es desde el cuidado, y en realidad lo que estamos controlando es nuestra propia ansiedad del miedo a que pase algo. Y ya se terminó el programa, ya me dicen que no hay tiempo, así que les mando un beso muy grande, gracias por estar, gracias por ser parte de Reconectándonos, y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Beso, bendecida semana. Chau, chau.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp. +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.